El fiscal general de la nación hizo muy convencido una de esas trapisondas que caracterizan su vida y que caracterizan su fiscalía. Y es que una vez que quedó en claro que no hubo desaparecidos del Palacio de Justicia y que quedaban liberados de toda responsabilidad los altísimos oficiales del Ejército de Colombia, inicuamente perseguidos por unos desaparecidos que no desaparecieron, la emprendió contra otros para renovar un tema de torturas que había sido superado. Pudo haber excesos de mandos medios o de mandos bajos en aquellas dramáticas horas en que el país estuvo al borde del precipicio. Pero nunca un general dio una orden semejante, nunca participó en que a un ciudadano se lo maltratara. Pues ahora, 30 años después, el fiscal sale con la historia para cogernos cansados, como se dice en el lenguaje popular. Pues no nos coge cansados. El lunes estaremos hablando sobre ese tema y estaremos llamando la atención de los colombianos sobre la circunstancia bien clara de que cuando los desaparecidos aparecen, vuelve el fiscal a la carga contra otros oficiales del Ejército de Colombia. La fobia del fiscal es obvia. Él es de las juventudes comunistas desde cuando era niño y no se ha salido de allá porque niño se quedó. Y el comunismo detesta a los oficiales del Ejército de Colombia. Pero no se le puede permitir a una persona que desahogue sus odios infantiles en las instituciones más caras para el país. Así pues que volveremos sobre el tema cuando sea oportuno. Porque hoy tenemos que hablar de las elecciones de este próximo domingo. Dentro de 48 horas estaremos exactamente al borde de que se abran las urnas para que los colombianos se expresen. Van a correr como han corrido ríos de podredumbre por los campos y las ciudades de Colombia. No ha habido una campaña más sucia, no ha habido una campaña más detestable de naturaleza política que esta, que se ha adelantado en los últimos dos meses sobre todo. Este gobierno, el mismo gobierno que con actos de corrupción inenarrables despilfarró toda la bonanza petrolera, que le hizo perder al país las expectativas que tenía, las legítimas expectativas que tenía de cambiar su historia cuando nos llovió maná del cielo con la bonanza petrolera. Todo se lo robó el gobierno del presidente Santos. Todo lo malbarató en los compromisos que tenía con los de la mesa, es decir, los que se han robado el país, ahí a la sombra del gobierno del presidente Santos. Ese mismo gobierno corrupto ha hecho todo lo posible y lo va a hacer en estas elecciones para no perder su preeminencia y para tener una larga lista de candidatos, de alcaldes y de gobernadores abyectos que lo quieran acompañar en el final del desastre. Lo que se viene para Colombia es muy duro. La situación económica es terrible. Usted, querido oyente, habrá hecho mercado en estos días y me podrá contar cómo le va haciendo ese mercado. Cómo han subido escandalosamente los precios de todo. Y esa es una inflación que no da marcha atrás. Los sindicatos obreros con toda razón están pidiendo que se les restituya su capacidad de compra con un alto aumento en el salario mínimo. El Estado está completamente desequilibrado en sus cuentas fiscales para el año entrante. Las actividades económicas se paralizaron. La finca raíz está detenida. Los negocios no prosperan en Colombia. La industria ha caído su producción en el último año. La industria azucarera en particular está perseguida por ese mequetrefe del superintendente de Industria y Comercio, que resolvió desahogar todas las iras contenidas del presidente Santos con la más infame de las resoluciones que se ha conocido, esta vez no solamente contra un gremio, sino contra una región entera, toda la región que baña el río Cauca, el norte del departamento del Cauca, todo el departamento del Valle del Cauca, el departamento de Risaralda, en grave jaque, porque estos narcisos no solamente son corruptos, sino que son unos enfermos guardianes de su pobretona imagen. La situación, pues, es esa. Estamos notificados. Han corrido ríos de dinero. ¿Por qué ha bajado el precio del dólar en los últimos días? ¿Por qué no ha seguido su línea ascendente? Ah, porque el gobierno llenó de dólares el mercado nacional. Porque tuvo que contratar empréstitos externos para tapar los huecos. Para que los pague otro. ¿Quién es ese otro? Usted, ciudadano. Usted que me está escuchando va a tener que pagar esos créditos que han entrado a las arcas de la nación en estos días y que han entrado a las arcas de Ecopetrol para que Ecopetrol pague los dividendos al gobierno y el gobierno tenga mermelada para repartir. ¿Quién va a pagar? Usted. Sus hijos que no tendrán educación. Usted que no va a tener salud. Un sistema de salud vuelto pedazos económicamente. Caprecom no está prestando servicios en más de 13 departamentos del país. Saludcop está literalmente quebrada. Se están cerrando los centros hospitalarios en Colombia. La situación de la salud en Colombia es una verdadera tragedia. Pero no importa. Desde que los que se robaron a la salud sigan con los bolsillos llenos de ese oro maldito, no importa. El presidente Santos no es hábil sino para comprar conciencias y para comprometer voluntades corruptas alrededor de su imagen más que abyecta. De manera, pues, que estamos preparados. Aquí se van a repartir muchos tamales y se va a dar mucho aguardiente. Y se va a hacer todo por violar las leyes. Es que Santos no tiene pudor. El gobernador de Antioquia tampoco tiene pudor. Dijo en Twitter que va a decir por quién votar. Como si la gente de Antioquia no lo supiera. Como si no estuviera comprometido. Como si todos los recursos del departamento no se hubieran volcado a apoyar los candidatos del señor Fajardo. Como los candidatos del presidente Santos allá en Antioquia, que se fue a hacer vulgarmente campaña política con inauguraciones que están prohibidas expresamente en la ley de garantías. Pero ellos se ponen de ruana las leyes de la República. ¿Cómo se las van a poner de ruana? Las leyes y la Constitución para entregarle el país a las FARC, que es de eso de lo que se trata. Los colombianos tenemos una linda manera de no darnos por aludidos de las cosas más graves que nos pasan. El peligro real, el peligro funesto para Colombia es que terminemos en manos de las FARC. Nos van a entregar. Ya el señor Juan Carlos Henao, uno de los alcahuetas togaos del gobierno del presidente Santos, ha dicho que todo está listo para resolver los problemas en La Habana. Todo está listo para entregarle el país a Márquez y a Lozada y a Catatumbo y a Timochenko, por supuesto, el gran héroe de la jornada. Colombia se tiene que despertar. Colombia tiene una última oportunidad. Usted, ciudadano que me escucha, usted que está dudoso de ejercer su derecho al voto, sepa que en sus manos está el futuro. Usted tiene que ir a dejar con su voto una voz de protesta y a cantar un cántico de esperanza, porque Colombia lo necesita. Colombia necesita abrir el corazón a la esperanza, a un mundo nuevo. Y esa esperanza la representa el Centro Democrático, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias a Dios, Colombia tiene ese personaje que con su voz y con su ejemplo y con las banderas enarboladas de la lucha contra la corrupción y de la seguridad democrática y de la inversión, de la confianza inversionista y de la inclusión social, nos va a devolver por la senda, por lo menos, de la esperanza. Le vamos a hacer frente a todas las formas de corrupción. El domingo hay que votar. Hay que votar con alegría. Hay que votar con fe. Hay que votar seguros de que el destino de Colombia no es tan sombrío como lo sería si triunfaran estas personalidades abyectas que rodean un gobierno corrupto, el más corrupto que ha tenido en la historia de Colombia. Así fuera, solamente porque ningún gobierno tuvo tanto para robar como el que ha tenido Juan Manuel Santos. ¿Dónde está nuestra bonanza petrolera, Juanpa? ¿Qué la hiciste? ¿En qué la despilfarraste? De todo aquello no quedaron sino tristezas y dolores y bolsillos llenos de los corruptos. Los colombianos vamos a votar contra eso y contra viento y marea. Le vamos a dar una lección a América de que hay un pueblo que se levanta de sus ruinas, de que hay un pueblo que no se deja estregar contra el asfalto y que no se deja enlodar con la corrupción y con las promesas. A votar pues el domingo y a votar llenos de ilusión. Aquí estaremos en la hora de la verdad, desde las 7 de la mañana, pendientes de lo que pasa en estas elecciones, oyendo a la gente, oyendo todas las regiones del país. Aquí estaremos cumpliendo nuestro deber. Esperamos que todos los ciudadanos lo cumplan y que nos escuchen ese día domingo desde las 7 de la mañana hasta el cierre de la jornada, que será un cierre de victoria y, como hemos dicho tantas veces, un canto a la esperanza y una demostración de este país, una demostración de fe de este país en sus propios destinos.